Hemos vuelto con Seamos Serios. Y estamos hablando de seguridad, Eduardo. Sí.
Y lo podemos de alguna manera asociar a la anticorrupción o a la corrupción, depende de qué lado esté uno, ¿no? Y me llamó la atención a mí, que es el motivo por el cual tengo esta inquietud, de la nueva ley anticorrupción que se votó en El Salvador, de la mano, por supuesto, de un personaje de la política como Bukele. Ustedes saben que el Congreso salvadoreño es un Congreso unicameral, es una asamblea legislativa con una sola cámara. Los legisladores pertenecen a una sola cámara, no está dividido en diputados y senadores como
sí, no es bicameral.
Claro, como las bicamerales de la Constitución, por ejemplo, de la Constitución argentina o de la Constitución americana. Y promulgaron una nueva ley anticorrupción que llama la atención por algunas aristas interesantes. La votaron 59 de 60 legisladores.
Wow. Una sola abstención hubo.
Obliga a los funcionarios públicos y a los empleados públicos a realizar declaraciones juradas que tienen que mostrar anualmente activo y pasivo. Y además es publicada en el Ministerio de Hacienda por 15 días para formular oposiciones. Incluye a los hijos, que también tienen que presentar declaración jurada, al cónyuge, ya sea matrimonial o sea legal, o la concubina, pero todo el mundo tiene que presentar, cuando ocupa la función pública, declaración jurada. Lo primero que se hizo fue reformar el Código Penal y establecieron algo muy interesante. El delito de corrupción es imprescriptible.
No está mal.
La investigación alcanza no solo al funcionario en funciones, por decirlo de alguna manera, sino a los exfuncionarios por los actos cometidos retrotraídos a 30 años atrás. Nadie goza de impunidad. Creo que me la llevé y estoy tranquilo veraneando, y ahí me notifican que tengo una causa de un hecho cometido dentro de ese periodo de 30 años. Muy interesante. ¿Qué delitos están alcanzados por la reforma y qué penas se establecieron? El delito de enriquecimiento ilícito, que va con prisión de 5 a 15 años, o sea, no es escarcelable, ni puede haber condena de ejecución condicional, como lo podríamos hacer un parangón con nuestro derecho. El peculado hasta 12 años de prisión en El Salvador. ¿Qué es el peculado? Es la malversación de caudales públicos, sí. Que alcanza la apropiación indebida, sea me llevo los fondos, o también los desvíos de fondos, caro a nuestros 20 y pico de años. ¿No? Es muy interesante porque me llamó la atención algo que se los quiero comentar. Crearon el delito de testaferrato. El delito de testaferrato alcanza a quienes son los prestanombres. ¿Cuál es la conducta? Adquirir bienes con dinero proveniente de la corrupción o facilitar el nombre para desviar fondos. Ahí establecen penas de 4 a 8 años de prisión. Otro que no es escarcelable.
Todo lo que estás hablando es efectivo.
Para el testaferro. ¿Cuál es el fin? No solo buscan la probidad de los funcionarios públicos. Hay un endurecimiento de las penas relacionadas con los delitos de corrupción que verdaderamente lo está mostrando esta nueva ley. Los políticos acusados de corrupción, por más que estén exiliados en otro país, son juzgados de la misma manera. O sea, el exilio no los o digamos el asilamiento en una embajada o en otro país, aunque el tercer país lo declare como perseguidos políticos, en el delito de corrupción es alcanzado en El Salvador, se los juzga igual y tienen que responder igual con un delito que no prescribe, salvo que hayan pasado 30 años de los hechos.
Arrancan de ahí.
Y las acciones penales están completamente desvinculadas de la responsabilidad civil. Por lo tanto, no hay que decretar la responsabilidad civil previa para poder ser acusado
penalmente.
Penalmente. Uh-huh. Ahora, también, y esto Miguel va a parar la oreja, han creado un nuevo delito. Dilaciones procesales, y esto alcanza al Poder Judicial por un lado y a los que ejercen las otras partes del proceso por otro, con penas que van de 4 a 8 años. Aplicable a autoridad pública, por supuesto, a los miembros del Poder Judicial, fiscales que no despachan, jueces que no resuelven, jueces que cajonean. A ustedes esto les suena, no suena a todos.
Mucho.
Muchísimo,
por
¿no?
algo que hemos hablado hace poquito. Muchísimo.
Cajonean y descajonean. En El Salvador no se puede. Y después, lo interesante es que están alcanzados por esta ley al Poder Judicial aquellos que retarden o permitan que se retrase un proceso indebidamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera los procesos tienen que tener un plazo razonable. Esto no suena, ¿no? Uh-huh. 25 años después que te declaran responsable por la voladura de Río Tercero,
no sirve.
No sirve. Bueno, plazo razonable, hay que respetarlo. Y los actores del proceso también van a ser alcanzados. Por ejemplo, el que paralice con maniobras dilatorias el curso ordinario del proceso, con algunas conductas que son dignas de destacar. Conductas negligentes, conductas que hacen a las litigaciones temerarias, cuando yo, por ejemplo, presento una denuncia sin un fundamento. Acá hay casos.
Hemos charlado mucho de eso,
que
Eduardo.
Pasa con los mal llamados juicios por violencia de género, que la están sufriendo algunos, así como algunas tienen razón, otras son denuncias inventadas, por decirlo de alguna manera. La suspensión de audiencia, esa suspensión de audiencia cuando uno va a tener la audiencia y automáticamente le presentan el escrito por alguna razón, a veces no debidamente fundada, pero que le suspenden las audiencias. Estoy hablando del Salvador, no acá. O que interponen recursos inoficiosos, esos recursos dilatorios. Te pido, no me das, apelo. Te pido, no me das, apelo. Te pido, no me das, me voy en casación. Te pido, no me das, llego a la corte. Así que bueno, este panorama, que por supuesto El Salvador está sujeto por ser miembro de la OEA al Pacto de San José de Costa Rica, por lo tanto en El Salvador, como en todos los países del Río Grande para abajo, que rige los pactos internacionales, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, se pena con penas de prisión. Otro día vamos a tratar de cómo Singapur hizo frente a la corrupción, entre otros temas, porque también hay una parte de narcotráfico ligada a la corrupción que en Singapur es terrible. Pero, como adelanto, en Singapur rige la pena de muerte, que es la horca. No gastan balas, no gastan en inyección letal, no hay silla eléctrica,
Hay una soga.
No. Algo muy barato que es la soga. Pero bueno, es para otro día. Hoy me limito a exponerles estos vectores de cómo se avanza en este tema de corrupción. Y que en la Argentina sería muy bueno que empecemos a tomar seriamente. Escuché que hay un proyecto nuevo de modificación del Código Penal, pero hay mucha tela para cortar en cuanto a la modificación del Código Penal, y sobre todo no la modificación de la ley, los criterios de interpretación de la ley, que hace 40 años que venimos sufriendo, y hace también a la puerta giratoria de la ciudad.
Eduardo, hemos hablado de esto, que va con esto, la instauración definitiva y obligatoria de los, tendría que hacer, de los juicios por jurado. Sos un especialista en el tema.
Ah, bueno.
Pero que eso por ahí para otro,
eso es para otro programa.
Pero mirá si se le diera, se le prestara realmente.
Yo, por ejemplo, soy partidario de que los funcionarios públicos sean juzgados por juicio por jurado, no por jueces profesionales. Ampliamente. El propio pueblo está
evaluando.
Está
sería muy democrático.
Evaluando, sí, sí, y es la forma más democrática.
Sí, totalmente.
Y aparte es un acto de soberanía del pueblo. Yo te voté, yo te juzgo.
Ahora yo digo, si nosotros implementamos todas esas medidas de declaración jurada,
pensé lo mismo que vos.
¿Cuántos funcionarios públicos nos quedan?
No queda nadie.
Bueno, pero nadie. Por algo hay que empezar.
A ver, no borrón queda y cuenta nueva.
Ningún funcionario político, arranquemos, y ningún muy poco funcionario judicial. Sí,
sí, no. Vos lees las declaraciones juradas.
No, se acabarían los funcionarios públicos que se jactan de haber ido, de haber viajado a Mónaco, a París.
Exactamente.
Con total impunidad, y los que la pagamos con la nuestra, los miramos y decimos, te la estás llevando con la mía.
Pero
un viajecito te lo pago yo.
¿Cómo puede ser que hay un legislador que dijo que tiene tan regla que su patrimonio creció el 1400%?
Que nos digan dónde invierte, claro, por favor, ¿qué hace con la plata?
¿Para qué estudias? Pues no tiene sentido, tenés que ir a hablar con ese muchacho y decirle cómo fue.
No, por favor,
bueno,
no.
¿Sabés qué pasa? Voy a utilizar una palabra, una frase de Borges. Leímos el libro equivocado. En vez de leer el Martín Fierro, tendríamos que haber leído Facundo, Civilización o Barbarie. Yo a eso le agregaría, que primero hay que matar al viejo Vizcacha, que es todo esto que estamos hablando, y segundo, si leemos el Facundo, agarremos para el lado de la civilización y no para el lado de la barbarie.
Exacto.
Y con eso.
Acá el pollo prontamente nos va a instruir sobre un libro que no sé si lo empezó a leer, pero nos va a instruir.
No, todavía no, porque estoy ocupado. Lo tenemos muy tapado al pollo.
Pero yo digo, hasta a nivel municipal, vos lees las declaraciones juradas, a nivel municipal estoy hablando, no nacionales, personas que tienen poder sobre pocas personas, 40.000, no sé, dependiendo de la ciudad, hasta 400.000. Digo, no te cierran, son imposibles de tener esos números.
No cierran,
pero
los números
que
manejan.
No cierra.
Cualquier trabajador que lee eso dice, pero espera, hasta yo trabajando, que cobro 10 veces menos que él, tengo más patrimonio, porque capaz tengo una casita que me compré en otra época, qué sé yo, y vos lees y cómo evalúan las casas, qué sé yo, son un desastre.
Cada uno lleva el agua a su molino,
¿viste? Sí, pero igual tendríamos que empezar a preguntarnos, porque está bien, vemos que muchos son títulos de diario nada más, pero algunas cosas son más que títulos. Y ya como que la gente está un poco más, estamos cansados.
Tanto
tiene que ser.
Yo creo que hoy tenemos un batallón de políticos que están todos oxidados. Y esto son palabras de la juventud que nos está acompañando.
Apoyo
la moción.
¿Se acuerdan del 2001 que se vayan todos? ¿Cuántos se fueron?
Ninguno. Falta lo que se murieron.
Que los que han quedado en el medio. Pero por ahí, como decía Eduardo, dijo hace un rato, ¿qué nos sirve la explosión de Río Cuarto? 25 años. Se murió el principal imputado.
Ya está.
Así que ni siquiera.
Como dijo Eduardo, 25 años después, no sirve.
No es justicia.
No, pero que aparte una persona ponerle que sea inocente. Puede que sea inocente. 25 años con un proceso.
Me hace la acotación que es Río Tercero.
Sí, Río Tercero. No, Río Cuarto, me acordé por. Estaba pensando en Aymar. Es verdad, porque viste que jugamos con Brasil, me acordé de eso. Se me fue. Bueno, y también le vendimos armas a Ecuador y Perú, y se la vendimos a Perú.
Sí. Entonces, el único que no ayudó.
En dos, como bien se dice.
Claro, entonces, pues sí, ¿cómo? Está bien. Algo que no está bien, algo que no estamos bien.
Traicionamos al único que nos ayudó en la guerra de Malvinas.
Real. Yo he visto los aviones en Bahía.
Pintado y abajo estaba estaba la bandera peruana.
La bandera peruana. Total, yo lo he visto. Sí. En esa época yo corrí y pasaba.
Pero eso, ¿cómo se olvida? ¿Cómo se pasa?
Porque el argentino es de mala memoria o de memoria selectiva.
O como lo que hablábamos hoy también.
O como dice.
Salen a hablar todos estos muertos políticos.
Exacto,
es
lo
aparecen
mismo.
De la nada.
Son todos zombies. Salen los zombies a hablar.
Pues mira, esto de las elecciones al final de acá de Cava son ahora el 6 de julio.
Sí.
No, 6 de julio. Bueno, domingo. ¿La gente se va a olvidar de lo que está haciendo Jorge Macri?
Espero que no.
El pueblo.
La verdad
el,
te digo, no creo. De corazón. Espero
el ciudadano
que no.
De Buenos hablando, Aires. Hablando, el ciudadano de la capital federal.
No. Hablando de la capital. Vos sabés que hay una encuesta que está dando vuelta. Claudio, vos lo tenés mucho más claro que yo esto. Si se presenta Mauricio Macri por la capital federal, sale tercero.
Sí, las encuestas le dieron a Mauricio que primero...
Bullrich.
Sí, estaría Bullrich por la Libertad Avanza, después Santoro, y tercero recién estaría él. Y tengamos en cuenta que en una elección de senadores nacionales entran los primeros dos, es el que sale primero, el segundo mete una banca y el tercero no tiene nada. Por ende, si él fuera candidato a senador
nacional... Dos por la mayoría y una por la minoría.
Exactamente. No tendría nada. Distinto si fuera capaz candidato a diputado.
Es más, hay una encuesta, puede ser que Macri esté midiendo el 7%.
No, eso es el PRO.
El PRO.
El PRO a nivel marca PRO. No, Macri en capital mide un poco más.
Pero tercero queda.
Pero tercero, queda tercero, sí. Ya está. Y no está repartido en 30-30-30. No, no.
Con razón, hablando mal y pronto, venía pidiendo la escupidera para hacer una alianza con la Libertad Avanza.
¿Qué te parecía a vos? Yo diría que estamos a 40-30-20, por ahí.
Seguimos después de un corte que nos están pidiendo. Thank you. Bueno, hemos vuelto nuevamente con Seamos Serios y estamos aquí. Tengo a Claudio que anda con... Quería preguntarle unas inquietudes que tengo con el tema. ¿Cómo ves vos, Claudio, hoy la política en Argentina? Especialmente en la provincia de Buenos Aires.
Qué lindo tema, ¿no? La política en Argentina, en la provincia. Mira, primero, en relación a la provincia, que igual está interrelacionada con Capital.
Sin duda.
Apareció unos afiches de Cristina, no sé si los viste.
Sí.
Por Capital Federal, que un poco se contraponía, digamos, el eslogan que está usando el axelismo, el kicillofismo incipiente, es que el futuro es con Axel, y lo que tenían estos carteles de distintos que decía el presente es con Cristina, como para justamente contraponer.
Se parece a mi intendente de Pilar, presente y futuro, dice.
Exactamente.
Igual.
Bueno, va por ahí la cosa.
La misma línea.
Veremos en qué sentido. Estos días se tiene que decidir ya si se desdoblan o no las elecciones bonaerenses. Un poco es si se va a hacer un poco más lo que quiere el kirchnerismo más duro o lo que quiere más, digamos, el sector más de Kicillof, que es desdoblar justamente. Ya en estos días tiene que resolverse por sí o por no.
Uh-huh.
Así que bueno, veremos por ese punto. Después, en otro sentido, algo importante que está pasando, que igual también un poco, como siempre decimos, que la provincia está pasada por la agenda nacional, está el tema de los aumentos de la policía bonaerense y también de la gendarmería. La gendarmería estaba bastante enojo con Patricia.
Sí.
Pues les han ofrecido un 5%. Más que nada, la crítica de los gendarmes está por soldados más rasos, que cobran algo de 600.000 para arriba, por ahí.
Arrancan de ahí.
Claro, ese es el piso justamente del soldado más raso. Y bueno, justamente le hicieron ya al gobierno nacional que era muy poco, hubo creo que algún tema para hacer huelgas y demás. Y en ese marco, Kicillof le ofreció a la policía una mejora del 9%, que era 7% en febrero y 2% en marzo. Así que bueno, eso es un poco la propuesta a la bonaerense en el marco de toda esta ola de inseguridad que gana mucho espacio en los medios, todos los crímenes que incluso de menores también que hubo en el último tiempo. Una situación complicada en la provincia en materia de seguridad, que bueno, como no sé si te acordás, en la pandemia justamente que hubo una huelga importante de la bonaerense, que le fueron hasta acá, me acuerdo si era la casa de gobierno de la provincia y demás. Bueno, siempre la policía en este contexto es vital no tenerla con los ánimos tan caldeados. Así que bueno, eso por un lado en cuanto a la provincia. Después te quería comentar un poquito algunas cosas, me parece definiciones importantes. Hablábamos un poco del PRO y demás, que dejó las declaraciones de Milei, que habló hace uno o dos días.
Uh-huh.
Y ahí creo que tres cosas importantes, Marco. Primero, enalteció mucho a Expert, de hecho lo afiliaron a la Libertad Avanza y demás. Expert asoma como posible candidato en la provincia de Buenos Aires, que está justo también levantando un poco el perfil con declaraciones así fuertes en torno a la inseguridad.
Sí, el tema de inseguridad, sí.
Sí, sí. Y después, bueno, salió un poco a criticar un poco y hacer como ponerle él en palabras justamente lo que ya había sucedido en torno al caso Marra, que fue, dijo él, ejecutado por la Libertad Avanza, por la guillotina de Karina en algún punto. Y en el PRO, él remarcó justamente que como que el PRO priorizaba más intereses que la construcción de terminar con el populismo, de como objetivo más importante a largo plazo, que el PRO justamente priorizaba sus intereses más locales, sus intereses más mezquinos, por así decirlo.
¿Sabes que en eso estoy totalmente de acuerdo con él?
Sí.
Totalmente de acuerdo.
Como que priorizó justamente eso. Y en ese marco también, bueno, también lo hemos mencionado un poquito, tras unas declaraciones de Cavallo, que hizo alguno, bueno, acá el Juanma Economista lo podrá decir mejor, por un tema de sustantibilidad del tipo de cambio, el crawling pez que viene haciendo el el gobierno, marcó sus dudas, su diferencia con eso. Bueno, su hija que trabajaba en la OEA fue despedida también tras eso. Y un poco también hablamos mucho de garrochazos en este popurrí. Y también sucedió, la intendenta de Capitán Sarmiento abandonó el PRO también, y se sumó a la Libertad Avanza, Fernanda Astorino Hurtado, ya tras Valenzuela, que se sumó, el intendente también de 25 de mayo.
Se está por sumar el de Mar de Plata, Montenegro.
Eso iba, justamente. Montenegro está por sumarse, Santilli, que bueno, no es intendente, pero es una figura importante en la provincia de Buenos Aires. Recordemos, Santilli ganó las elecciones de 2021 como candidato en la provincia. También está por sumarse. Grindetti también está ahí ya medio para sumarse a la Libertad Avanza. Ramón Lanús es uno que, intendente de San Isidro, también es otro que está ahí también un poco como para sumarse a la Libertad Avanza.
Sí, en esta... que el posismo lo está castigando muy mal, sí. Y no sé si tiene tanto sentido lo como lo están castigando.
Puede ser.
Ramón Lanús no veo que haga tan mal a la administración de San Isidro. Uh-huh. Pero el posismo es histórico, años. Digamos, sí. Hay cinco generaciones que vivieron con claro. el...
Son muchos años de gestión de Pose que, bueno...
Entre padre e hijo, ¿no?
Claro, en la municipalidad la verdad que tiene un poder todavía importante. Ahora, en las próximas elecciones algún concejal puede meter. Entonces, nada, es como un poder instalado políticamente fuerte ahí en San Isidro. En esta búsqueda un poco, ¿qué decimos? ¿Cuál era la duda en cuanto a cómo se iba a acoplar el PRO y la Libertad Avanza? A ver, iba a ser como un Cambiemos 2.0, en el cual está la Libertad Avanza, no sé, el PRO y poner la UCR... ¿O va a ser la Libertad Avanza agarrando dirigentes individuales? Bueno, las semanas, el tiempo y todo nos llevó a que justamente...
Lo
que termina pasando es lo último. Es la Libertad Avanza que va cooptando de a poco, ya tiene algunos intendentes, ya va tomando otros dirigentes de más peso, porque Grindetti, Santilli o Montenegro son dirigentes
gente importantes. Gente de peso dentro de la estructura.
Exactamente, ¿no? Son gente importante y el PRO se va quedando cada vez más vacío.
Mm-hmm, totalmente.
Bueno, las encuestas le dan unos 7 puntos al PRO. No es que justamente están... en su momento de apogeo.
Pero que se pongan contentos que tiene más que los radicales.
Eso seguro, tiene más que los radicales, pero bueno, lo que terminó pasando cuando estaba la duda de, bueno, cómo se acopla el PRO, mantiene su identidad, no la mantiene y demás, bueno, esta búsqueda de candidatos individuales, de referencias individuales en municipios, de dirigentes que, de la provincia o del Congreso, terminó resolviéndose así. Así que bueno, eso es un poco el panorama político en provincia, en nación.
Estamos en eso. Hablando de la provincia, quería hacer un comentario. Hay una empresa automotriz que hace 74 años que está en la Argentina, radicada, y se nos va. Y estoy hablando de Mercedes-Benz. No sé las razones, pero se nos fue. Y que la compró fue una empresa argentina, que está muy ligada a empresas de seguro y al Banco del Trabajo, BST, que está al frente Pablo Peralta, acompañado del ex presidente de Toyota Argentina, el que va a estar al frente, digamos, de esta nueva alianza que han formado con Mercedes-Benz, pero Mercedes-Benz se retira de acá. Y hablando de retirarse y de cosas, no sé si leyeron ayer, creo que fue, que Trump firmó un decreto en el cual la prohibición que había que las empresas americanas, hablemos directamente, coimearan empresas extranjeras en el extranjero, que había una ley vigente, que esa ley vigente llevó que, por ejemplo, las privatizaciones que tuvimos en la Argentina en la década del 90, entraron tantas empresas españolas, no porque España tenía tanta plata, sino que triangulaban para que no le cayera la ley a los americanos. Bueno, Trump ahora permite que puedan coimear el exterior para poner empresas afuera. Pero bueno, eso es
que hay un montón de testimonios de empresarios euroamericanos, como uh-huh, se les dice ahora, uh-huh, ya que ellos hablan de afroamericanos. Trump sería euroamericano.
Tal cual.
Hay un montón de testimonios de gente que ha declarado, incluso no de brecha, un montón que dijeron que sí, que habían coimeado. Uh-huh. ¿Qué van a hacer con esos testimonios ahora?
Ni idea.
¿Hoy? Ni idea. Hay un montón que han declarado para morigerar sus penas o sus uh-huh, condenas o salir. Existe una ley del arrepentido, digamos. ¿Y qué van a hacer con eso? Claro, ¿qué va a pasar con eso? Aparte de esos testimonios, acá no existe esa ley.
No.
Esos testimonios tienen que ser recogidos por la justicia argentina y veremos, ¿o no? Sí. Antes el miedo más grande era la justicia de Estados Unidos.
Totalmente.
Porque te daban. No y jodes. Ahora, no sé, la verdad que son medidas políticas, negocia Trump, pero ahora nos metió un 25%, como dijimos, al acero y al aluminio.
Y
¿de qué nos sirve ser, lo que nos sirvió siempre ser tan amiguitos de Estados Unidos? De nada, absolutamente.
Vamos a ver a la vuelta de nuestro presidente Milei, que está yendo, creo que la semana que viene, Claudio, la otra, no tengo muy claro. Va a Estados Unidos justamente a encontrarse con Trump. Vamos a ver qué novedades puede llegar a lograr Milei hablando con Trump, pero eso nos va a pegar. Como lo dijo Juan Manuel antes, tenemos una empresa argentina que el 40% de su producción se exporta ahí. Y
hay mucha gente que trabaja ahí.
Ahora,
no, y encima, digamos, en ese mismo grupo es un dueño de una fábrica de neumáticos que ya tiene problemas.
Sí, pero a ver, la fábrica de neumáticos creo que va a ser el contrapeso para esa compañía, porque Bridgestone se fue del país, va a importar nada más, no va a fabricar más acá, y Pirelli está mirando si no sigue los pasos de Bridgestone. Quiere decir que la única que queda va a ser Fate.
No, aparte es como el hijo mimado del dueño de Aluar, sí, y de Fate, sí, que sí, no la va a dejar caer nunca en su vida, es su bebé, digamos.
Sí.
Pero yo digo, igual algo no está bien.
No, pero vos sabés que
igualmente, ellos, los chicos lo pueden corroborar, ¿no? Se está gestionando un tratado por fuera del Mercosur, o están en conversaciones, ¿no? Un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Habría que ver cómo estos gravámenes que acaba de implantar Trump juega si logramos un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Sí, pero fíjate,
¿qué es lo que, Eduardo, es lo que está diciendo, Eduardo, Milei, ¿no?
Canadá y México tienen tratado de libre comercio.
Pregunta lo que le está pasando.
Y ellos tienen Canadá, su mayor exportación a Estados Unidos es acero. Le pega muy mal. Brasil le pega muy mal con la exportación de acero a Estados Unidos.
Trump lo que dice es que no quiere tener balanza comercial deficitaria con otros países. Si yo te importo más de lo que te exporto, te pongo arancel. Ahora, es así.
¿Sabes que es una cagada esto, ¿no? Y te digo, sí, porque siempre fuimos deficitarios. Era más lo que importábamos que lo exportábamos. Menos el año pasado. Y te hablo que son 200 millones lo que tenemos superávit con Estados Unidos, gracias, sí, a la falta de importación por toda la crisis que hemos tenido, ¿no?
Sí, particularmente en Argentina también a lo que nosotros nos va a comenzar a pegar es con el tema de energía. Porque nosotros nos íbamos a poner muy fuertes con todo lo que es el tema
ahí,
de energía.
Ahí nos pega mal.
Y Trump anunció que tiene los mismos planes para Estados Unidos.
Sí.
Con la energía. Tal
es así que está presionando con el tema que le compren gas y combustible a cambio de dejarle importar productos del...
Mirá, una medida que pareció muy tonta, pasó desapercibida. Viste que en Estados Unidos estaban las pajitas, los sorbetes, estaban prohibidos, los de plástico,
sí,
y son de papel. Bueno, sí, firmó un decreto para decir que le vuelven las pajitas de plástico, petróleo. ¿Cuántas son? Un montón.
Y sí.
No importa la contaminación, eso, 10 pesos aparte, que por eso se habían sacado.
No, pero para, creo que Trump se retiró del Tratado de París, ¿no?
Sí, también.
Creo que se retiró.
Sí. Fue como esto que dice Miguelito de las pajitas, fue como algo simbólico.
Sí, sí.
Fue como el primer decreto que lo firmó, encima lo firmó con mucha gente, o sea, hizo medio, creo que hizo,
mira,
todo
yo
un show.
Yo
sé
que siento
firmar
las pajitas ahí que estás hablando vos, los sorbetes americanos,
los sorbetes,
con,
sí,
con las bolsas de plástico de los supermercados que te la empezaron a cobrar y vieron que era el negocio.
Pero viste,
¿te acordás que antes te daban bolsa?
Te las cobramos para que no las compres, ahora, ¿en qué vas a llevar las cosas?
En la mano no podés.
De tela te dan ahora.
Sí, de tele,
te van a caer tela.
Otra cosa de Trump, ¿escucharon? ¿Vieron que les intimó a Hamas a devolver a los rehenes el sábado, este sábado, sí, a las 12 del mediodía, si no se va a desatar el infierno?
Sí.
Yo no sé, hay un poco cuando uno escucha personajes tan importantes, ¿no? Da un poquito de miedito de
pero
si irán
vuelvo
a hacer.
A repetir que es
por ahí amaga, pero...
Creo que es un, vuelvo a repetir, es un excelente negociador. Sí, no. Quisiera tenerlo como negociador.
No es lo mismo Trump que Israel, ¿eh? Si Israel, si Israel te dice que va a desatar el infierno, lo desata. Fíjense ustedes, después del 7 de octubre, no le tembló la mano ni al gobierno, ni al ejército israelí, ni a todas las fuerzas armadas israelíes para desatar el infierno que, con la destrucción de Gaza, obligó a negociar. Yo creo que de otra manera no hubiese negociado y siempre el Hezbollah y Hamas hubiesen seguido atacando. Ahora están en la negociación de intercambio. ¿Pero por qué? Porque la política de Israel fue durísima y contestó al fuego con fuego.
Y declarando una guerra a la guerrilla.
Exactamente.
A ver si está claro a dónde apunto.
Algo chico, que es muy caro a nuestro. Nos costó, ¿no? Pero ¿por qué?
Porque y acá la ministra nuestra pone como grupo terrorista a la RAM, que es uno solo.
Pero ¿sabes qué ocurre?
La RAM no es igual.
Lo que te hace saber esto.
Eso es mapuche, la RAM es otra cosa.
No, pero la RAM.
Sí, es otra cosa.
Es otra cosa. Mirá que yo tengo cosas en Río Negro y decía que la RAM es otra cosa.
Mapuche, pero en realidad el único que reivindica y habla, que habla por él y no por los mapuches. Oye. Hoy escuchaba casualmente a una representante
el RAM es otra cosa.
¿Eh? Pero la misma, una representante del pueblo mapuche decía.
Pero quería decirte esto. Fíjate que yo decía antes que era un gran negociador Trump. Trump está tratando que lo que queda de Palestina se vaya a Jordania y a Egipto.
A Cisjordania y Egipto. Y ellos tomar el control de la franja de Gaza para convertirlo
el otro lado,
en la nueva,
por ejemplo,
Costa Azul, que da el Mediterráneo. Por
exactamente.
Otra parte,
¿no? Jordania, ahí está tiritando que no sabe qué hacer. Egipto dijo que no. Ah, ¿no? Te doy tiempo hasta esto, sino es vivísimo, chicos. Reconozcamos que el loco es vivísimo.
Yo no digo que no sea vivísimo, lo que digo es que si va a poder sostener en el tiempo tanto frente de batalla. Supongo que sí.
Mirá, pues mirá, te digo algo para ilustración.
El que mucho abarca,
si la segunda
poco aprieta también.
Pero si la Segunda Guerra Mundial hicieron dos frentes al mismo tiempo, fueron a Europa y se bancaron el Pacífico.
Sí.
Los americanos, ese espíritu de grandeza que tienen, lo llevan a la práctica inmediatamente. Yo doy este ejemplo. Los dos frentes al mismo tiempo. Le salvaron a los ingleses y a los franceses, y por el otro lado se comieron a Japón. O sea, cuando ellos no hablan en balde, no son latinos.
No, por eso digo, va a poder sostener tanto.
Son protestantes. Son anglosajones, germanos, una mezcla, pero no hablan en balde. Si él dijo eso es porque sabe que Estados Unidos hace pata ancha y puede.
No sé, esperemos que no haya tantas guerras.
Sí, cambiamos un poco, hablemos de algo más suave. Una pregunta de Tano Bruto. ¿Quién es el que limita las velocidades en una ruta, en una calle, en una autopista?
El legislador.
No, pues sí, el legislador, pero hay un reglamento de tránsito.
Okay. Bueno, y eso también.
Sí,
eso
lo hizo, también
el código de tránsito sale de la legislación.
40, ¿no? No hiciste nunca el curso de renovar el registro.
Por ejemplo, vos agarrás la Panamericana Ramal Pilar, tiene tres manos. ¿Es verdad?
Del peaje para.
Cuando entramos en la ruta 8, tiene tres manos.
Sí,
¿okay?
Sí,
bien.
Del peaje.
Cuando entramos a Buenos Aires, que entramos por Elía, también tiene tres manos. Ahí voy a esto. En autopista a Pilar, la máxima es 130.
Sí, señor.
Entro en Elía, la máxima es 80 y sigo teniendo tres carriles. Y quisiera saber y preguntar.
No, peor, entonces tenés muchas multas, porque cuando.
Antes tenés a 60.
60, sí, entonces sí. Ponés el freno de mano, el paracaídas, un ancla, tirás y venís de.
Bueno, hablando de anclas y de tirar. Donde se separa la Panamericana, que sale la ruta 8 y la ruta 9.
Sí, señor. Hay que bajar la velocidad de.
Vos venís a 130, tenés 80. Que clavar los frenos a 80. Uno que lo hace todos los putos días sabe esto. Que ahí está el chiqui, saca foto, recaudación. El tipo que no lo agarra nunca, te pasa como alambre, nunca. Yo la Panamericana hace 20 años que la agarro todos los santos días. Nunca en ese lugar yo he visto accidentes por todos lados. Sí, pero ahí jamás. Se le ocurrió poner máxima 80. No te das una idea las frenadas que hay ahora. El que no conoce, se lleva puesto el de adelante. Porque el que conoce frena y no mira para atrás. Que eso no termina gamba y media.
Eso es jurisdicción de. Pero es.
Para ruta nacional.
Es ruta nacional.
Pero no, quiero saber quién es el inteligente.
Pero vos decís
a una ruta. Si no, estamos más con los autos Ford de la década del 40, chicos.
Vos tenés 120, 130 a la Panamericana. Y si vas por la colectora, 40.
Sí, 40.
40 literal. Las que tenés ahí, por ejemplo, en Vicente López. Antes de todo eso que vos vas hasta la marca.
A 40.
A 40.
Sí, es real.
Una cámara atrás de la otra sacando fotitos.
Sí. Recaudación, porque eso no te está diciendo a vos, o no te te pone conciencia de que tenés que ir más despacio. Aparte poner una velocidad que no existe.
Que para aparte no hay cartelería, no hay nada.
En una colectora no puedes ir a 40.
Nada más, no hay un cartel, no te avisa con un cartel que hay una cámara. Hay un montón de disposiciones que te dicen a tantos metros, sí, un reductor de velocidad, sí, cámara, foto.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto. Y quería hacer la acotación esta de porque me parece absurdo. Va a haber más de una oportunidad, vamos a tener un accidente grave, porque a alguien se le ocurrió poner a 80 un lugar que veníamos 130, levantabas un poquito y entrabas, porque es muy terriblemente amplia la curva.
¿Cuándo fue? ¿Hoy a la mañana? ¿Ayer a la mañana que hubo, chocaron dos colectivos?
Sí, ¿no? Sí.
También hay que, mucha gente, hay que aflojarle un poquito al celu cuando estamos arriba del auto. No,
¿sabés lo que hay que aflojar también, ya que estamos hablando de tránsito?
Complejo de Fangio que tenemos.
Yo entiendo que el combustible...
Ninguno maneja bien.
Por nuestra economía, el combustible está caro para muchos.
Sí.
Hay que reconocer lo que está caro. Es como que hoy llenar un tanque nos duele. Antes llenar un tanque era wow, no pasa nada. Hoy nos duele. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente anda 80. Pero no está 80 en los dos carriles a la derecha. Andan 80 del medio de los carriles rápidos.
O en el quinto.
Por eso te estoy diciendo. Entonces vos venís a la velocidad que te marca como velocidad para andar. Y te encontrás con estos paparulos. A ver, me parece bárbaro, chicos, pero vayan por la mano. Piense que es una sociedad, no jodan, claro, a los demás.
Por eso se dice que cualquiera maneja, pero pocos conducen.
Exactamente.
Conducir, bueno, significa...
Sé que te hace el Flaco Traverso.
Y Fangio, me acuerdo de Fangio.
Yo me acuerdo un reportaje del Flaco Traverso que decía, cualquiera acelera 120. No cualquiera a 80 sale de una situación de emergencia.
Claro, totalmente. Correcto. Sí, es cierto lo que...
Y manejaba el Flaco.
Apuña.
Y ahora, no sé qué pasó, pero bueno, ya está. Colapinto. No hablamos de Colapinto hoy.
Hoy no. Pero ya ha probado el auto
¿Quién
viejo.
¿Quién es?
Ya probó el auto viejo y aparentemente en los simuladores es más rápido.
Entre 3 y 5 décimas más que...
Sí, por vuelta.
Pero ahora viste que lo bajaron, ahora que hay unas pruebas de Alpine con Pirelli, y lo bajaron.
¿Pero por qué? ¿Sabés por qué lo bajaron?
¿Por qué hay tanta publicidad?
¿Por qué?
No llegaron.
Porque él no es debutante.
Ustedes que son entendidos en la materia, por lo que veo que discuten bastante quién es este muchacho Colapinto, digo, me parece que lo están inflando un poco, ¿no? Porque no...
Esto es un poco de
marketing. No tiene... Los que más o menos los emblantearon, que le sacaron la ficha, dicen que es un poco arrebatado y que los choques que ha sufrido es producto de que no llega a ser un gran piloto.
Te lo corrijo de esta manera. Verstappen es campeón 3 veces, 4 veces, ya ni sé cuántas veces es campeón del mundo. Cuando Verstappen estaba corriendo para Red Bull en la segunda línea, llámalo, se cansó de romper auto. Se cansó de romperlo. Primero, porque era tan péndex como es Franco hoy. No, era un poquito menor, tenía 18 años. Franco creo que tiene 21, no sé si ya cumplió los 21.
Igual que Doohan.
Ok, 21. Rompió más autos que él. Y hoy te vuelvo a repetir, no sé si son 3 o 4 veces campeón, porque ya ganó tantas veces que ya...
Max Verstappen. Sí.
Yo creo que el chico tiene cualidades. Fíjate que apretó a un piloto que a mí mucho no me convenció nunca en su vida, que era el piloto número 1 de Williams. Yo creo que ahora con Carlos Sainz va a tener problemita. El filipino va a tener problemita con Carlos Sainz, porque no se aguanta la presión de su compañero.
No, pero aparte hay que recordar que Colapinto viene del equipo de Sainz, de Fórmula 4.
No, de Alonso.
De Alonso venía. Por eso saca la foto, es verdad, de Alonso. Viene de una escuela, que no es que llegó un día...
Arrancó con el car de Alonso y siguió con Fórmula 4 de Alonso.
Y el otro día, viste, que saca la foto, el 40, que saca la misma foto que se había sacado Alonso con el... Sí.
A mí ¿sabes qué me hace acordar? A ese jugador que lo llevaron a la selección de la mano de los pseudo periodistas, estos que hará Pavón, se la lleva Pavón. Y fue Pavón a la selección y fue un mamarracho y lo vendió el periodismo.
Sí,
yo me digo, ¿qué ¿No hay una parte con este chico Colapinto?
No, pero
que
no aparte lo hay un aire fresco.
Yo como buen hincha de River y defensor de Gallardo, digo, a mí me gusta cómo lleva Gallardo a los chicos de las inferiores. Sí. Los va llevando de a poco. Yo creo que a este chico se le apareció.
Esperemos que lo lleve la un fórmula poco más rápido, porque hay unos cuantos de abajo que son muy buenos.
La Fórmula 1 me parece que todavía le queda un poco grande.
Es que lo
es
que
mi opinión personal.
No, pero es que lo que pasa es que cuando tenés la oportunidad, muchas veces la tenés que tomar y no siempre. Nos ha pasado a todos que a veces no estás, te viene una oportunidad y por ahí no estás preparado para tomar esa oportunidad. Pero no la podés dejar pasar porque
dejemos
no sabes
si vuelve. Dejemos de lado que es un argentino, hace una millonada de años que no tenemos un piloto en Fórmula 1. Pero el tipo realmente entró con una frescura dentro de una estructura de merda como es Fórmula 1, muy estructurada, muy inglesa, a ver si estamos claros que hablamos. El tipo entró muy estructurado, a ver, una pavada bien argentina. Vino una periodista, llámalo para que nos ubiquemos, de la directiva europea a entrevistarlo, y el tipo en lugar de entrevistarla se la estaba levantando. No sé si me entendés lo que te hago, esa frescura... ¿Viste? Clásica porteña. Entonces eso pegó dentro de una estructura muy rígida como es la estructura de Fórmula 1.
Sí, aparte tiene carisma, me
parece. Tiene carisma, total. Pero la verdad que bueno. Bueno, chicos, estamos llegando al final de otro nuevo programa de Que Seamos Serios. Y vamos a empezar un poquito a cerrar el programa. Juan Manuel, tu último comentario.
Un gusto haber estado acá participando de un programa más. Espero que la gente que nos esté escuchando, a medida que nos va escuchando, bueno, hoy fue un poco de todo, ¿no?
Fue picante y tuvimos un gran invitado.
Un gran invitado, el doctor Laveña, que esté acá con nosotros.
Eduardo, si no se te enoja.
El doctor Eduardo. así que nada, siempre es un placer estar acá, debatir, escuchar, aprender y bueno, esperamos que también los oyentes se lleven algo, ¿no?
Me parece bien, seguramente algo, para bien o para mal, nos están escuchando.
Claro, eso es lo importante.
Claudio.
Bueno, como decía un poco Juanma, el placer de siempre estar acá, así que bueno, gracias y salió el lindo programa.
Eduardo, por favor, vos
bueno,
si quieres hacer...
Les prometo que la próxima vez vamos a hablar un poquito del fenómeno Singapur.
Nos encantaría que vengas a hablar de esto.
Sí, sí. Con mucho gusto, la verdad que la pasé muy bien.
Porque
entre
es una
amigos.
Manera de aprender y empezar a copiar a lo que está funcionando. Hoy no podemos, no tenemos espacio para inventar nada. Hoy tenemos que copiar lo que funciona y después mejoraremos.
Y Singapur son 50 años de buenas decisiones seguidas.
Por supuesto.
Eso es lo que dicen, ¿o no?
Por supuesto.
Muy interesante.
Así que bueno, muy agradecido por esta oportunidad y hasta otra. Hasta
luego. Marcelo.
Bueno, saludos a todos. Gracias, Celia, por tu invitación. Gracias, Eduardo. Gracias por haber venido, sos un capo, se nota que sos una excelente persona entre todo. Y bueno, saludos a todos los oyentes, saludos a todos y gracias, Elías, por invitarme siempre. Te quiero mucho.
Gracias, como siempre.
Tanito, nos estamos yendo acá, bueno, lamentando que el pollo llegó tarde, pero bueno, se lo vamos a preguntar por esta vez. Edu, Eduardo, un gusto, Claudio. Bueno, nos volveremos a ver.
Si Dios quiere, nos veremos el próximo miércoles a las 17 horas en Seamos Serios, programa de AU 91.1. Gracias. Thank you.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.